Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
La muerte del cabo Daniel Palma en abril del año 2023, tercer mártir de carabineros en apenas 23 días, marcó un punto de quiebre en la crisis de seguridad que afecta a nuestro país. En ese mismo momento, el gobierno presentó con bombos y platillos el plan Calle Sin Violencia, una intervención en 30 comunas con un costo de 1.500 millones de dólares. Casi dos años después de la implementación de este plan, lo que tenemos son cifras de la Fiscalía Nacional, que evidencian la falta de resultados. No hay accountability, es decir, no hay una rendición de cuentas sobre lo que ha sucedido con esos recursos, mientras que los datos muestran una alarmante realidad. En la zona sur de Santiago, los homicidios, tanto consumados como frustrados, han aumentado un 35% en comparación con el 2023 y un 57% respecto al 2022. 862 víctimas durante el último tiempo. ¿Qué explicaría este aumento? Las disputas territoriales del crimen organizado. El aumento de la violencia en estos delitos darían cuenta que eso es así. ¿Pero qué responde la subsecretaria de Prevención del Delito frente a estos datos? Que al desagregar los homicidios consumados, ha habido una disminución, señala ella, en el 2023 y en el primer semestre del 2024. Puede que existan distintas opiniones, pero los datos son claros, especialmente cuando se trata de cifras de homicidio. ¿Cómo es posible que las autoridades encargadas de la seguridad nacional nieguen la realidad y nieguen la crisis en la que estamos? ¿Cómo es posible que no haya responsabilidades por el despilfarro de recursos en planes que no están dando resultados? Mientras tanto, el presidente de vacaciones. Soy Constanza Juve, esta es La Voz de la Gente y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en lighttickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! Nico, te fuiste al chancho.
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! Mira tú. Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Hogar Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max, por solo 19.990 por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
10 de la mañana con 11 minutos, lunes 17 de febrero. Acá estamos de vuelta después de un par de semanas fuera. Lo tengo que partir primero agradeciendo a mi partner, a mi amigo Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, abogado, que me estuvo reemplazando estas 2 semanas. Así que un gran abrazo, Eduardo, y también un gran abrazo a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo a través del chat de YouTube. Y me toca, bueno, presentar a quienes me acompañan este día lunes. No tenemos panel habitual, pero sí una panelista habitual de los días lunes, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Bienvenida a La Voz de la Gente.
Muchas gracias.
Mi amigo también Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Muy bienvenido, Juan.
¿Qué tal, Connie? Encantado. Primera vez aquí en La Voz de la Gente, así que
no,
muy a gusto.
Felices de te habíamos invitado, pero estabas de vacaciones. ¿También dónde fue de vacaciones, Juan Lagos?
En realidad estuve de teletrabajo. Para el país.
Eso no vacaciones.
Pero
un agrado igual, está muy bien. Y por primera vez también en La Voz de la Gente, el concejal de Las Condes, Guillermo Ureta. Bienvenido, Guillermo. Gracias por aceptar la invitación de La Voz de la Gente.
Muchas gracias, Connie. Yo feliz de estar participando aquí contigo, también primera vez. Quiero ver cómo aporto en tu programa y muy contento de compartir acá con los demás panelistas.
Bueno, partamos del tiro, vamos al tema que apareció en varios diarios hoy, que tiene que ver con los datos de la Fiscalía Nacional y particularmente con los datos relacionados con la consumados y frustrados. ¿Qué es lo que muestra en general la Fiscalía? Muestra que hay un aumento más o menos significativo, tanto del sector occidente, pero especialmente el sector sur de Santiago. Muestra que hay 862 homicidios en el año 2024. Muestra también un aumento de un 37% versus el año pasado y más de un 50% versus el 2022. Pero junto con esto, ¿cierto? Junto con estas cifras que son bien graves y bien elocuentes, que reflejan, ¿verdad?, la crisis de seguridad en la cual nos encontramos, a mí me llamó mucho la atención y lo planteé en la apertura editorial, Juan, las palabras de la subsecretaria de Prevención del Delito, que básicamente lo que dice es como, mire, la verdad es que si uno se desagrega los homicidios, en verdad hay una disminución.
No, impresionante.
Hay una disminución. Pero yo perdón, pero uno puede tener distintas opiniones, pero no distintos datos. No puede tener distintas cifras. Y si uno analiza también cuáles son los comentarios de expertos en materia de seguridad, aparecía Pia Grino hoy día, aparecía Francisca Berth, aparecía la ex subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, dice, esto no tiene nada que ver. Por supuesto que no. Y de hecho, por el contrario, una estabilización al alza. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende una respuesta a estas características frente a hechos que son bastante claros? O sea, hay un gráfico que demuestra que los homicidios consumados y frustrados están aumentando y no disminuyendo.
No, sin duda. Yo creo que las cifras que uno puede sacar de el último boletín del Ministerio Público en 2024 son sumamente alarmantes. Es decir, el hecho de que los homicidios hayan crecido más de un 10% en un año, sin duda, resulta ser algo bastante grave. Y como muy bien tú lo señalaste, los expertos al analizar estos datos se dan cuenta de que las garras del crimen organizado están en plenitud. Es decir, aquí los problemas que enfrenta la seguridad ciudadana en Chile se deben en buena medida al crimen organizado, y por lo tanto intentar hacer este cherry picking, intentar ganar con poco, ¿no es cierto?, como lo está demostrando la subsecretaria de Prevención del Delito, es realmente penoso. Es realmente penoso. ¿Por qué? Porque estamos frente a un problema real, frente a un problema cierto, y la respuesta que viene del gobierno es premios de consuelo. Si nosotros en realidad analizamos estos datos y los desagregamos por un lado y por otro, al final resulta algo bastante beneficioso. Yo creo que la subsecretaria de prevención del delito no está para hacer análisis brujo, está para mejorar la situación de nuestro país. Lamentablemente las zonas periféricas de la región metropolitana se está convirtiendo en tierra de nadie, y eso es realmente lamentable.
Mira, Connie, a mí me llama mucho la atención. Yo no soy un experto en cifras aquí, no puedo hablar mucho de eso, pero puedo hablar como concejal de lo que me toca ver en la comuna y de lo que me toca conversar con la gente. Y hay cosas que llaman poderosamente la atención. Cuando uno dice que un gobierno está realmente preocupado por la seguridad y cree que la seguridad es un elemento fundamental para el funcionamiento de la sociedad y de la economía, entonces uno nos explica por qué las RUF, ¿no es cierto? ¿Por qué una agencia de seguridad nacional que debiera tener o resumir toda esta información y liderar una lucha efectiva contra la delincuencia y el narcotráfico? Aumentar la dotación de carabineros, porque sabemos que si mientras no se aumente la dotación de carabineros efectivamente en Chile, esto no va a mejorar. O sea, se requieren leyes especiales para que esto cambie. No basta con buenas palabras, no basta con buenas intenciones. La gente vive con inseguridad y la economía se está deteriorando de una forma muy grave por este tema de la delincuencia.
Fíjate que con el tema de las RUF lo hemos conversado, sí, en otras oportunidades. Al final, bueno, este es un gobierno que tiende a ser un gobierno reactivo, salvo para su agenda ideológica, tiende a ser un gobierno reactivo. O sea, frente a algún hecho de alta connotación pública hay una propuesta, o hay alguna comisión que se forma, o se aceleran milagrosamente los proyectos de ley. Pasó, por ejemplo, con el plan Calle Sin Violencia, ¿verdad? Pasó con el caso de la RUF. Después de la muerte de los carabineros en Cañete, los tres carabineros en Cañete, bueno, en una semana se terminó aprobando el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Pero, ¿cuánto tiempo lleva en el Senado durmiendo después de eso?
Sí, yo creo que ese es el problema. Como bien tú decías, es un gobierno que solamente reacciona ante ciertos hechos. Y eso pasó con la muerte del cabo Palma, con el asesinato de los tres carabineros en Cañete, donde esa semana se suspendió la distrital en la Cámara de Diputados, le pusieron discusión inmediata al proyecto de Ministerio de Seguridad y al proyecto de las reglas del uso de la fuerza. Si bien se despacharon esa semana al Senado, solamente hemos visto que se promulgó el Ministerio de Seguridad, el proyecto del Ministerio de Seguridad,
que no va a solucionar el problema.
Que
la burocracia todo.
Uno lo puede decir así, o sea, lo digo acá, claro. Y no lo desmiento, no borro el tuit, sino que digo que no se va a solucionar el problema con el
Ministerio. Claro, no va a solucionar el tema. Y las reglas del uso de la fuerza, que sí pueden ser un gran avance en la ayuda al combate al crimen organizado, siguen estancadas en el Senado sin ninguna urgencia de parte del gobierno.
¿Y cuál es el punto ahí? Perdón, Guille. Sí. ¿Cuál es el punto, o sea, la razón, tú que estás metida más con el mundo parlamentario, de por qué está estancado? ¿Por un tema de falta de agenda? Porque lo que yo entiendo es que el problema es dónde está la proporcionalidad, ¿cierto?
Sí, la proporcionalidad es un tema que todavía no se logra destrabar. Pero durante las últimas semanas de Congreso que tuvimos, no fue citado el proyecto a la comisión, o se citaba y no lograban avanzar. Entonces, si es que el mismo gobierno no le pone urgencia al proyecto para que los parlamentarios tengan alguna motivación de sacar el proyecto, más allá de la urgencia a nivel país de este tema, no vamos a sacar nada y no vamos a avanzar.
Connie, me gustaría preguntarle a Bárbara, ya que está en este tema más al día, ¿qué ha pasado con el aumento de atribuciones para la seguridad ciudadana en los municipios? En que ahí hay una posibilidad de mejora concreta también, pero entiendo, no sé, al proyecto original, digamos, no permite el uso de pistolas taser, no permite ninguna arma disuasiva que pueda efectivamente la seguridad ciudadana combatir el crimen que se desarrolla y sobre todo el narcotráfico.
Sí, tenemos un proyecto en el Congreso que está en segundo trámite constitucional en el Senado, que es el de seguridad municipal, que ahora se va a ver en comisiones unidas entre la Comisión de Gobierno Interior y la Comisión de Seguridad. Y una de las grandes críticas de ese proyecto era la falta de recursos que el gobierno le estaba entregando a los distintos municipios para poder enfrentar la seguridad. Entonces yo creo que también es un tema de ver cómo el gobierno reorganiza sus lucas y reorganiza la billetera fiscal.
No le pega mucho eso. Pues, no.
Claro
que estima mal los ingresos, estima mal la deuda. O sea, hay un problema en la dirección.
Pero ver cómo el gobierno puede priorizar dentro de sus gastos la seguridad municipal, que es muy importante.
¿Tú crees que va a haber ahí alguna posibilidad de que se autorice el uso de algún tipo de armamento?
En la Cámara de Diputados fue grande la discusión sobre ese tema, y si no me equivoco, el proyecto pasó sin esa parte al Senado, pero siempre en el Senado está la posibilidad de volver a presentar indicaciones, volver a reabrir temas, y sigue en segundo trámite. Le queda el tercer trámite y una eventual comisión mixta, si es que el proyecto, como genera bastantes controversias, yo creo que va a llegar a esa etapa.
Bueno, hay un tema con respecto a la policía municipal, pero al final, más allá del armamento propiamente tal, tiene que haber herramientas, yo creo. A mi juicio, tú quizás nos puedes explicar un poco mejor, Guille, cómo es, independiente que no estés en la Comisión de Seguridad, pero del tiempo que llevas en el municipio. Yo entiendo que hay dos grandes temas para poder profundizar o darle más atribuciones a la policía municipal. La primera es que esté muy claro qué es lo que puede hacer, de tal manera que después no haya o no se expongan los inspectores ni tampoco se expongan los municipios a potenciales delitos, que básicamente es lo que le ocurrió a Carabinero, lo que ocurrió a Carabinero especialmente después de octubre del 2019 en adelante. Y lo segundo, que tengan las herramientas para, y obviamente el entrenamiento, pero las herramientas para poder controlar o para poder ser disuasivo. Y ahí están las pistolas taser y hay una serie de otros implementos, pero el punto es que tiene que tener algo para poder no solo defenderse, sino que también para poder repeler, por ejemplo, para poder repeler un delito. Hacen lo que pueden con lo que tienen hoy día las policías municipales, pero no es mucho, está medio en tierra de nadie, un poco, es medio nebuloso en el fondo el marco jurídico y también, y por tanto, lo que pueden usar y lo que no.
Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, Connie, respecto del marco jurídico, y en general esto es como qué hace la cabeza y qué puede hacer el cuerpo. Y en realidad, mientras el gobierno y la política en general no emitan señales claras de ordenamiento y de enfrentamiento de la delincuencia, lo que se va instalando en la sociedad es un aumento sostenido en la falta de respeto. La gente empieza a no cumplir, y todos sabemos que cualquier sistema, ¿no es cierto?, no soporta el hecho de que la gente no cumpla, no respete. Entonces, hoy día el problema es que los inspectores no tienen facultades que puedan detener, que puedan disuadir a las personas. Es básicamente un tema de buena voluntad. Y cuando la gente ya entendió hoy día que enfrentar a Carabineros, que no hacerle caso a un inspector municipal, básicamente no tiene consecuencias, entonces el respeto que hay es muy poco. Entonces, la verdad es que hoy día Las Condes tiene una cámaras de seguridad, lectores de patente y una organización, y es la que tiene el mejor índice de seguridad de todas las comunas, pero claramente podría ser mucho mejor eso si hubiera un respeto mayor a la autoridad. Yo creo que eso es lo que está gravemente afectado.
¿Juan?
No, sin duda, yo creo que este otro caso, como muy bien señaló Bárbara, que para el gobierno no es prioridad esto, no es prioridad, solamente es sacarse un muerto de encima, intentar interpretar del modo más favorable posible las estadísticas, que cada día resulta ser más difícil también, pero obviamente no está la voluntad del gobierno, y eso se ve también en la intención del gobierno de intentar reducir en 700 millones de pesos el presupuesto del Ministerio Público, que también demuestra graves problemas.
7 mil millones, perdón,
no 700, 7 mil millones de pesos. Entonces, se nota que no es prioridad para el gobierno esto, se nota también en su impulso legislativo, se nota en su voluntad por intentar mejorar las cosas. se conforman solamente con estos programas de ponerle calles sin violencia, como así con eso se acabara la violencia, ¿no es cierto?
Salieron corriendo los delincuentes crimen organizados y vieron calle, claro, plan calles sin violencia y se fueron,
claro,
y se fueron corriendo,
no, no, y además hay otro punto, ¿eh?, que en el boletín también demuestra esta alza en los casos con imputados desconocidos, que resulta ser bastante complejo, bastante también propio del aumento del crimen organizado, pero también en la poca confianza que van generando el denunciar. Y eso resulta ser terrible. ¿Por qué? Porque una persona la asaltan y esa persona dice, ¿saben qué? Mira, no va a pasar nada, después me va a llegar en unos meses más una carta de el Ministerio Público donde se dice que se archivó la causa, por lo tanto, ¿sabes qué? No vale la pena denunciar. Entonces eso también resulta ser bastante complicado. Yo creo que hay que analizar, no con las interpretaciones de la subsecretaria de Prevención del Delito, estos datos del boletín del Ministerio Público, porque son sumamente preocupantes.
Fíjate, a mí me pasó hace algunos años que estaba comprando en una farmacia y llegaron unos delincuentes con pistola a asaltar la farmacia. Le pegaron al farmacéutico con el canto de la pistola. Bueno, robaron de todo, anillos de matrimonio, cadenas, billeteras, celulares, etcétera. Y bueno, después se fueron. Lo bueno es que además del farmacéutico nadie más quedó herido. Llegaron carabineros, llegó la seguridad ciudadana, etcétera. Tomaron declaraciones, me llamaron 8 meses después para preguntarme si podía identificar alguno de los
alguno de los acordarse.
Entonces yo cuando me llama el abogado de la fiscalía y yo le digo, ¿sabes qué? O el PDI, no me acuerdo, para ser bien justa, ¿no? Pero era desde la fiscalía y le dije, la verdad es que, ¿qué quiere que le diga? O sea, era de noche, fue hace 8 meses, o sea, sería una irresponsabilidad tremenda volver a... Pero claro, esto es un caso que es un caso entre millones de casos, pero ese desincentivo existe, porque al final es como vas a hacer la denuncia. En este caso obviamente también llegó carabineros, porque además fue un homicidio, o sea, perdón, fue un robo con intimidación, entonces había, claro, que tomar declaraciones. Pero en el caso, por ejemplo, un hurto simple, el motochorro que te roba el celular, uno dice, bueno, ¿para qué denunciar? Pero es verdad, y es muy importante lo que dice Juan, es importante hacerlo, porque también eso es lo que te permite tener estadísticas que sean más claras y por tanto tomar mejores medidas. El punto es que esas medidas se tomen.
Sí, y también volver a reiterar aquí, es súper importante lo que diga el gobierno, lo que haga el gobierno, y que se traduzca en hechos concretos. Mientras no tengamos una política dura contra la delincuencia, que investigue y persiga a las bandas de narcotráfico, yo creo que es muy difícil que estos hurtos o robos, que se van transformando en algo habitual, porque la gente va también, el delincuente va entendiendo que no hay consecuencias, y esto uno lo ve, es la familia, con los hijos, lo ven en cualquier lado. Cuando las personas entienden que no hay costo en lo que es transgredir la ley o el acuerdo, entonces se desparrama esto sin control. Y es imposible que los tribunales puedan absorber una cantidad tan grande de demanda de personas que le han ocurrido estos hurtos o robos.
Yo creo que también no es un tema que solamente al gobierno le falte ponerle urgencia a estos tipos de proyectos, o que no les preocupa estos temas, sino que también les incomoda respecto a su ideología, que es muy distinto salir ahora a defender a carabineros o buscar potenciar proyectos que los busquen reforzar, siendo que hace 5 años eran ellos quienes salían a criticar a carabineros y a atentar contra ellos mismos.
No, pero parece que eso no es así, según la vocera. pero conversemos un segundo de eso. Yo sé que es un tema ya, pero yo lo encontré, pero ¿qué habrá querido? ¿Cuál habría sido el objetivo? Es como que, no sé, quería el Día de los Inocentes el 28 de diciembre, según tengo recuerdo, ¿no?
Sí, es que lo más chistoso es como...
Llega a ser tristemente gracioso.
Y lo más chistoso, yo creo, es cómo el diputado Sáez del Frente Amplio intenta justificar eso, porque él dice, mira, yo nunca vi a nadie del Frente Amplio tirando piedra, es decir, tomándoselo pero literal el asunto. Pero oye, yo no vi a nadie del Frente Amplio tirando piedras, pero sí los vi diciendo que iban a meterle estabilidad, diciendo gracias cabro, justificando todo esto, persiguiendo a carabineros, tratándolos de asesinos, diciendo que había un centro de tortura. Es decir, si eso ya no le basta a la vocera subrogante, resulta ser claro, sorprendente.
La obligación de, además de tener que refundar carabineros, el hecho también de cómo no queremos, no, clásico, digamos, no, cómo no queremos, cómo no quieren que quememos todo. O sea, todo eso no, para el diputado Saer, parece como no había una piedra ahí.
Claro, es decir, ¿en dónde está también los estándares morales de esta gente, como para decir, no, es
que yo creo que no tiene.
Tiene una superioridad moral ahí, pero que es una doble moral.
No, eso, impresionante.
Pero tiene que ver también con, vuelvo a decir, en respecto de la responsabilidad. Cuando uno puede declarar, porque las palabras generan realidades, y aquí generaron realidades y aumentaron, fueron un acelerante de lo que ocurrió el 18 de octubre. Entonces, y no hay responsabilidad respecto a esas palabras legalmente, no pasa nada. Entonces, claro, nos vemos en una situación en que hoy día eso efectivamente, como dicen, no estuvieron agrediendo a Carabineros directamente, pero lo hicieron indirectamente. Y ese es un tema.
Yo creo que lo hicieron, quizás ahí yo tengo una posición un poco distinta, yo creo que lo hicieron directamente. Lo que pasa es que, claro, no cometieron un delito al momento, en la lógica del diputado, ¿sabes?, de no tirar una piedra en contra de un carabinero, siendo autoridad. Pero sí, siendo autoridad, se pusieron a todos los proyectos de ley que podía, diputado Boric, ¿para qué decir?, a todos los proyectos de ley que podían sancionar con mayor gravedad, con una sanción mayor, la ley antibarricada, anticapuchado, todas las leyes que en la práctica protegían un poco más a carabineros. Se dijo que se iba a refundar, ¿para qué decir?, el proyecto de la convención constitucional, que fue ampliamente no solo apoyado, sino que instado por parte del Frente Amplio, que buscaba precisamente terminar o quitarle facultades a carabineros. Y por otro lado, ni siquiera tenía considerado el estado de excepción constitucional de emergencia, ese mismo estado de excepción que se ha renovado tantas veces para
más
la
de
región
50
de,
veces.
Más de 50 veces en la región de la Araucanía, no estaba considerado en el proyecto de la convención constitucional. Entonces llega a ser acá una, dicen por el chat, no es gracioso, es verdad, no es gracioso, llega a ser tan irónico, cierto, las palabras de la vocera subrogante, que uno llega a decir, bueno, vive realmente, cree que las personas, no sé, pues no son tontas, que no se acuerdan, ¿cierto?
Claro.
Porque no fueron días, fueron años en los cuales se estuvo buscando generar inestabilidad en el sistema, y en las cuales también se vio a carabineros como un enemigo y no como una fuerza policial que ejerce legítimamente la fuerza.
Bueno, aquí yo creo lo que vemos es cómo la consigna es lo que prima por sobre las personas. Realmente, cuando uno ve todo esto y ve este libertinaje en términos de seguridad, de apoyo a que ocurriera lo que ocurrió en el 18 de octubre, cuando ve la inacción que hay, porque una cosa es, como decían ustedes, pronunciar buenas palabras y tratar de decir frente a las cámaras, ¿no es cierto?, que están tratando de controlar la violencia, pero en los hechos concretos no lo es. Y esto para mí tiene una coincidencia con el proyecto ideológico. El proyecto ideológico de fondo es cambiar el modelo económico. ¿Y cómo se cambia un modelo económico? Por la vía legal es muy difícil hoy día. Pero ¿cómo lo están haciendo? A través de la inseguridad, que es la primera barrera que tiene la inversión. ¿Qué es lo que mira? ¿Hay seguridad o no hay seguridad? Después viene todo el tema de aquellas normas que promuevan el progreso. Tampoco hay normas que trabajemos definitivamente en el progreso. Al final, ¿quiénes son los grandes afectados? Las personas. Y eso es lo que me extraña de un Frente Amplio, de un Partido Comunista, de un Partido Socialista, que se llaman defensores del pueblo y lo único que han hecho es agredir al pueblo.
Así nomás. Oye, cambiemos un poco de tema,
okay.
Conversemos también, nos vamos a tener que ir a una pausa luego, pero dejemos el tema enunciado. Hay una carta bien interesante hoy día de un profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Santiago, Gustavo Serrano, sobre contribuciones en Diario El Mercurio. Y básicamente dice, bueno, que respecto al impuesto territorial, ¿verdad?, contribuciones, hay algunos puntos que él plantea, un impuesto al patrimonio que no considera la capacidad contributiva, es decir, no considera cuánto, ¿verdad?, la persona recibe para poder aplicarlo. Básicamente dice, bueno, cómo se compatibiliza el interés particular con el fiscal en este caso. O sea, es un tema que estuvo en discusión bien fuerte para el segundo proceso constitucional, ¿se acuerdan? Sí, de eximir es. O terminar con las contribuciones o eximir las contribuciones a un cierto
sector
de la población. Y yo creo que, bueno, yo creo que es un temazo, y de hecho, independiente que esto sea, o a mi juicio no es un tema constitucional propiamente tal, creo que fue interesante ese debate porque se puso el foco, ¿cierto?, en el tema de contribuciones, que a mi juicio tiene harto para debatir. Pero nos vamos a ir a una pausa y vamos a tocar ese tema a la vuelta de en un minutito más. Volvemos y partimos con contribuciones.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular, y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, estoy hablando con ChatGPT. Quiero que me cuentes sobre Deep Research, eso nuevo que tienen.
Sí, Deep Research es una nueva función de OpenAI que permite hacer investigaciones en línea de forma autónoma. En lugar de solo responder preguntas rápidas, este sistema busca, analiza y resume información en profundidad, generando informes detallados en unos minutos. Es ideal para quienes necesitan información bien estructurada sobre un tema complejo, sin tener que pasar horas buscando en múltiples fuentes. Actualmente está disponible para algunos usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. ¿Te gustaría saber cómo se compara con Surge o en qué casos sería más útil?
O sea, solamente en Estados Unidos con la versión pagada.
Exactamente, Lucho. Oye, Deep Research por ahora solo está disponible para usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. OpenAI suele lanzar nuevas funciones primero en mercados específicos antes de expandirlas a más regiones. Si en el futuro lo abren a más países, podría ser una herramienta muy potente para periodistas, investigadores y cualquier persona que necesite informes bien estructurados sin perder tiempo. Me gustaría que te cuente más sobre cómo funciona o qué tipo de información puede generar.
No, solamente despídete de los auditores de Pura Tecnología y explica con quién estoy hablando.
Por supuesto, Lucho. Amigos de Pura Tecnología, ha sido un placer estar con ustedes. Hoy estuvimos conversando con ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, que nos ayuda a entender las últimas novedades tecnológicas. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao, chao.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente y tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y habíamos dejado planteado, estamos conversando con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, y con Kier Mureta, concejal por la comuna de Las Condes. Y habíamos dejado planteado una carta que se publicó hoy día en el diario Mercurio, que tiene que ver con las contribuciones, ¿verdad, Bárbara? Sí. Y la discusión que hay respecto a ese tema se había puesto en el congelador después del segundo proceso constitucional, pero parece que ahora vuelve a ser un punto relevante, ¿no?
Sí, las contribuciones han sido el impuesto que lejos más ha aumentado durante el último tiempo. Y también en el Mercurio venía otra carta como a continuación de esa, de una persona que cuestionaba la tasación que realiza el Servicio de Impuesto Interno respecto de las propiedades. Él teniendo dos estacionamientos al lado, uno tenía una tasación y el otro otra. Y ese es un gran problema que hay, porque existe una cierta arbitrariedad de parte del mismo servicio respecto de cómo se realizan estas tasaciones, porque solamente se conoce intuitivamente cómo se llevan a cabo, pero no técnicamente. Y ese es un gran problema, y que también el fin de semana una abogada tributarista, la Soledad Recabarren, ponía ese tema en discusión. Y también cómo las contribuciones terminan siendo una especie de arriendo para el propietario, que a pesar de haber pagado su crédito hipotecario, de haber comprado su casa y terminado todas las cuotas que pueden haber respecto de la forma en que la adquirió, van a seguir pagándole al Estado durante toda su vida esta especie de arriendo por el concepto de las contribuciones.
Sí, no es un tema menor. Fíjate que en la comuna de Las Condes, actualmente un 24% de la población de la comuna de Las Condes es adulto mayor. Y donde hay una parte también muy importante de lo que ya se habla, ¿no es cierto?, de la cuarta edad, ya no solo la tercera edad. Me tocó recorrer la comuna, hacer puerta a puerta como concejal, algo que algunos se ríen porque no era lo que había que hacer, pero me tocó conocer varios sectores. Me tocó conocer las Torres de Bilbao y me tocó otros sectores donde hay mucho adulto mayor y donde uno va viendo el deterioro, por ejemplo, que se ven ya en las casas, en su mantenimiento, etcétera. Pero también esta pobreza oculta, que es de esta gente que compró su vivienda, la pagó completamente, ¿no es cierto?, y ya no tiene el mismo ingreso ni la misma capacidad. Pero a eso se le agrega además que al ser adulto mayor, ¿no es cierto?, ya tiene temas de salud que la obligan a gastar una parte importante de sus ingresos en eso. Entonces, no hay una consideración a estas personas respecto de este aumento que se produce. La municipalidad da algunas ayudas, pero son ayudas limitadas, que no pueden abarcar a la totalidad de la población. Evidentemente que este es un impuesto que no, como decía Bárbara, ¿no es cierto?, no mira la capacidad que tiene la persona de poderlo pagar, sino que mira el bien que tiene y no la realidad actual. También hoy día, dada la condición económica en Las Condes, también hay mucha gente que, ¿no es cierto?, está sin hoy día trabajo, y esa es otra realidad. No es gente ya mayor, es gente que puede estar entre los 30 y los 50 años, pero que está hoy día sin ingresos y se ve enfrentada también a esta expropiación, que es aumentar así significativamente los impuestos patrimoniales.
Sin duda, yo creo que las contribuciones son absolutamente injustas, no son un simple impuesto, sino que también son una especie de renta vitalicia o de arriendo, como muy bien dijo Bárbara, ¿no es cierto?, que los propietarios le tienen que pagar al Estado por el derecho a mantener lo que ya les pertenece. Es decir, realmente resulta ser un sinsentido, porque Porque si al final la propiedad privada de las personas depende del pago continuo de las contribuciones, entonces obviamente deja de ser una propiedad privada y pasa a ser algo así como un privilegio que te da el Estado mientras tú le pagues el arriendo. Es realmente un sinsentido. Hay una doble tributación también. ¿Por qué? Porque uno ya pagó impuestos cuando uno compra una casa. Entonces resulta ser bastante dramático, y aquí no solamente estamos ante un problema económico, ¿no es cierto?, sino que también ante un problema ideológico. ¿Por qué? Porque esto es otra forma que tiene el Estado de desdibujar la propiedad. Como muy bien advirtió Bárbara, estamos también en presencia de la mayor arbitrariedad que hace el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque las otras tasas de otros impuestos, bueno, esas cosas están sujetas por ley, pero aquí las tasaciones, aquí el cómo de un año a otro se sube el avalúo fiscal de ciertas propiedades, resulta ser algo absolutamente arbitrario por parte del Servicio de Impuestos Internos, y de algo que se da muy poca, como diría yo, hay muy poco razonamiento, claro, hay muy poca transparencia también, y eso resulta ser absolutamente grave. Yo, si fuera por mí, yo eliminaría absolutamente las contribuciones. De todos, ¿ah? Sin hacer que la primera casa, segunda casa, no, de todos.
Bueno, acá Karen Valderrama dice: Juan Lago es lo mejor del panel, saludos desde Concepción. Tienes tu fan ahí, Juan. Juan Lago, ¿no? Hay un punto importante de lo que dice Juana. El tema tributario es un tema históricamente muy sensible, y es uno de los temas como clásicos de lo que se llama el principio de legalidad, ¿cierto? Uh-huh. O sea, el hecho, la tasa, quién tiene que pagarlo, o sea, todos los elementos relacionados con los impuestos se determinan por ley, porque es precisamente un tema muy sensible. De hecho, la Revolución Americana, ¿cierto?, recordemos que tuvo que ver precisamente con el tema tributario, ¿cierto? No tax without representation. O sea, si no tengo representación, no me cobren impuestos, ¿cierto? Y en ese sentido uno dice, bueno, hay un la parte de las contribuciones, tienes un factor administrativo del funcionario del Servicio de Impuestos Internos donde no hay mucha transparencia respecto de la manera en que se termina cobrando la tasación. Y por otro lado también hay un tema jurídico no menor, que bien lo decía Juan, que es, tú tienes el derecho de poder permanecer viviendo en tu casa, que ya es tuya, que ya pagaste en la medida que tengas los recursos para pagarle al Estado por vivir en esa casa que ya pagaste. Es muy loca la situación. Y a mí la explicación, o mejor dicho, quienes en general están en contra de eliminar las contribuciones, o sea, que están a favor de mantenerlas, señalan de que esto sería terrible para los municipios. ¿Por qué? Porque el porcentaje, las contribuciones se van, ¿verdad?, al fondo después como municipal. Pero uno dice, pues eso no debiera ser la explicación. La explicación, entonces, es el desfinanciamiento de los municipios. Entonces, tiene algo que ver con el factor justicia, que de hecho la propia Constitución te dice que tiene que estar presente en los impuestos el tema del financiamiento de los municipios, o el tema es la justicia del impuesto, o mejor dicho, quizás la procedencia o el hecho de que se tenga que cobrar ese impuesto, ¿no?
Bueno, en realidad, yo creo que ese es un gran tema, o sea, ver si procede, ¿no es cierto?, este impuesto a los contribuyentes. Yo también me inclino, porque no debería ser, porque efectivamente, como decía Juan, ¿no es cierto?, esto, el bien raíz ya está tributado. Los dineros que uno concurrió para comprar el bien raíz ya tributaron, ya pagaron su impuesto. Entonces esto viene a ser un segundo impuesto que también creo no debiera ocurrir, y el Estado tendrá que ver cómo financia a los municipios y reemplaza esto tal vez con lo que no quiere hacer y debería hacer, que es propender, ¿no es cierto?, al crecimiento de la economía. Y ahí está el gran tema. Hoy día yo creo que se ha instalado financiar al Estado vía de incrementar los impuestos a quienes tienen patrimonio o generan ingresos formales, y no en desarrollar la economía, que por donde podría recaudar muchísimo más el Estado y financiar todas estas cosas.
Efectivamente,
sí.
Efectivamente.
Yo creo que también hay que tener en cuenta la dificultad que existe hoy en día para acceder a un crédito hipotecario, para acceder a la compra de una vivienda. Hay que sumarle también este costo extra que van a tener esas personas que quieren comprar. que van a tener que pagar una contribución que muchas veces excede de lo que debería ser.
Claro, ¿no? Y bueno, para pedir el crédito hipotecario tú probablemente lo haces en tu vida laboral activa. El gran punto es de que después, uno que termina la vida laboral activa, bueno, después sigue la jubilación, pero evidentemente que la jubilación no es equivalente al sueldo que se tiene durante la vida laboral activa, y esa es la razón por la cual, aumentando, ¿cierto?, las contribuciones, no tiene los suficientes recursos para poder pagar.
Y además, si tú logras en el paso de tu vida comprar un bien raíz en el cual tú vives, no debería ser una señal de más carga todavía, sino que debería ser una inversión, debería ser propiedad que yo tengo en un caso de emergencia, de venderla, de hacer una hipoteca reversible. Pero realmente que la preocupación de muchos adultos mayores sea cómo mantener una casa que con tanto esfuerzo pagué, resulta ser realmente disparatado.
Y Juan, es más que eso, yo creo. Hay mucha gente que se ve obligada a salir de su propiedad porque ya no puede seguir pagando contribuciones, porque ya no puede vivir en ella, cuando era lo lógico y lo justo que pudiera, en sus años en que ya no puede producir, vivir en ella. Y tiene que salir porque no puede pagar las contribuciones.
Bueno, es un temazo. Yo espero que ese tema se ponga en el tapete también, y que ojalá se discuta. Pareciera que es un tema tabú muchas veces, el tema de las contribuciones, y la realidad es de que no debiera ser así, y debiera ser un tema que, especialmente ahora, en un año electoral donde hay elecciones también de presidente, bueno, sea parte también de los programas de gobierno. Recordemos que no tiene iniciativa los parlamentarios para poder eliminar, por ejemplo, las contribuciones, sino que tiene que venir del Ejecutivo. Yo esperaría que eso así fuera. Ahora, bueno, nos quedan algunos minutitos y quería preguntar, aprovechando que tenemos a Guillermo acá, concejal de Las Condes, preguntarle un poco. Había harta crítica respecto a la gestión de la alcaldesa Catalina San Martino, ¿no? A varias cartas al Mercurio ahí planteando que pareciera que acá hay un tema de gestión, que están atrasadas, que seamos un poco más pragmáticos. Pilar Molina, de hecho, planteó un par de cosas una semana o dos semanas atrás. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, ¿hay un tema de falta de gestión?
Mira, yo creo que primero hay que entender un poquitito la génesis de cómo vino esto, y de la entrada de Catalina San Martín, ¿no es cierto?, a la municipalidad, donde en Mesa Central ella asintió esta declaración, ¿no es cierto?, de que la municipalidad era una caja pagadora de favores, ¿no es cierto?, políticos, donde también se resaltó el caso del CEFAM, el caso de las horas extras, etcétera, y toda una campaña que viene también de el proceso anterior de ser concejal y de cómo se enfrentó esa concejalía respecto de la municipalidad. Yo creo que ahí hubo tal vez un énfasis tan fuerte en un tema generalizado de corrupción, que yo no lo veo, pero que es un buen caballito de batalla para las elecciones. Y hoy día la cosa es con guitarra. Entonces ahí es distinto el tema, y ahí es donde creo que el haber tenido o a lo mejor no haber tenido un plan de gestión bien enfocado, y haber partido en diciembre con todo el equipo completo, aún en la DECOM no está, que es una de las áreas más grandes de la municipalidad, ¿no es cierto?, el director, hay un director subrogante. Entonces creo que todo eso va provocando problemas administrativos. Por otra parte, creo que tampoco hay algo que me impresiona. Yo vengo del mundo privado, y en el mundo privado la gestión es muy importante. Y en general lo que se tiende es a usar todas las capacidades que se tienen disponibles. Por ejemplo, en temas de seguridad, tenemos a Manuel Melero como concejal a cargo de la comisión. Tenemos a Richard Coyunyan, que es una persona prestigiada en todo el tema de seguridad, ¿no es cierto?, en Antena Lab. Y yo no he visto que haya una comisión, por ejemplo, en que puedan participar ellos y aportar ideas para generar mejor gestión en lo que es seguridad. En el tema de las contribuciones, perdón, de los permisos
de conducir
específicamente, se propuso, lo conversamos entre los concejales con la alcaldesa, de poder hacer una comisión donde pudiéramos diagnosticar bien cuál era el problema. Por otro lado, yo me relaciono mucho dentro de mi empresa con ingenieros, y ellos siempre buscan la causa raíz de los problemas, y una de las cosas que me dijeron: oye, mira, aquí lo que hay que hacer es analizar bien el proceso. para ver qué mejoras se le pueden hacer al proceso. Una vez que esas mejoras, y tú puedes tener un performance mucho mayor respecto de lo que vas a poder realizar, de ahí licitar o ver, ¿no es cierto?, contratos directos de equipos que te puedan ayudar a solucionar el problema en el mayor plazo. Pero lo que ha ocurrido es que la alcaldesa con su equipo actuó nuevamente sola, ella generó, ella lo declaró, sin la participación de esta ayuda que podría haberle dado al Consejo en términos de ideas que pudieran hacer que esta solución no fuera una solución que se alargara tanto, sino que fuera una solución que pudiera ser mucho más práctica y enfocada.
Y aparte que los vecinos también son exigentes respecto de eso, y bueno, lo lógico sería que, especialmente en un municipio que tiene tantos recursos como el municipio de Las Condes, bueno, las cosas funcionen un poco mejor.
Lo que quieren la gente, y en general la gente tiene una muy buena valoración de la Municipalidad de Las Condes respecto de lo que se ha hecho históricamente en la Municipalidad, y lo que quiere la gente es que la Municipalidad mejore. Eso yo entiendo que también está dentro de lo que la alcaldesa quiere hacer, pero al momento no se ha traducido en aspectos concretos de mejoras a lo que quiere la gente de la Municipalidad.
Bueno, estaremos atentos a eso, y bueno, agradecerle a Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, por estar presente hoy día en La Voz de la Gente. Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, que entiendo que se va de vacaciones ahora, así que no va a estar con nosotros el próximo lunes, está bien, porque se viene cargado este año el área legislativa, Bárbara, y bien intenso. Ya Guillermo Ureta, concejal de Las Condes, muchas gracias por venir, Guille, te esperamos cuando quieras, esta es su casa.
Muchas gracias, Connie.
De muy bien, también a todos quienes nos están escuchando, muchas gracias por su sintonía, y sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Chechurane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parrayes.